domingo 1 de julio. La misa de catedral no decae, gracias a Dios. Y el Evangelio y las otras lecturas nos dieron la oportunidad de presentar a Cristo como poder divino que da la vida, como amor y justicia, que es la clave para resolver los problemas sociales de nuestra patria. Después de la misa de catedral, fui a una misa en el mercado Cinetis, donde aquella gente se alegró mucho, y les prediqué del Sagrado Corazón de Jesús, felicitándoles y orientándoles para que esta devoción no decaiga, sino que se cultive debidamente. Por la tarde, a las 5, prediqué la hora santa en el Hospital de la Divina Providencia con una asistencia extraordinaria. La segunda lectura del domingo, San Pablo recomendando la colecta de Corinto para Jerusalén, me dio la oportunidad de hablar del espíritu de pobreza, verdadera solución a la injusticia social de nuestro ambiente. Y como vi, la colecta que el hospital está haciendo para adquirir un nuevo terreno y prolongar allí su obra benéfica en favor de los enfermos y más que todo de los niños huérfanos, de las enfermitas que mueren en este hospital. Lunes 2 de julio. Hoy regresó a la oficina de la Vicaría General Monseñor Urioste, vicario general, que había estado ausente durante un mes por viaje de vacaciones a Tierra Santa. En su lugar había fungido el padre Cristóbal Cortés. En la primera hora del lunes, desde hace 3 semanas, la señorita Olga Godoy da orientaciones a las secretarias de la curia para unificar nuestro archivo arquidiocesano. Participamos también con el vicario general y el canciller para tener todos las mismas normas. Ha regresado el señor Nuncio de Roma y ha querido conversar conmigo. Yo fui a la nunciatura por estar más tranquilos allá y me expresó que el Santo Padre y la Sagrada Congregación para los Obispos están preocupados de la división del episcopado salvadoreño y que esperan mucho de mi colaboración para esta unidad. Yo expresé las razones que muchas veces he expuesto, de que hay algo personal en algunos de ellos y que para mí se me hace muy difícil esta tarea. Sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance. De manera especial expresé mis dificultades con el obispo auxiliar, Monseñor Revelo, y con Monseñor Aparicio, que evidentemente muestra actitudes personales contra mí. Sin embargo, yo tengo la mejor voluntad y con la gracia de Dios haré lo que pueda por esta unificación que yo soy el primero en sentir cuánto mal hace en nuestro ambiente. También me expuso el señor Nuncio la preocupación acerca del padre Rogelio Esquivel, no como una intervención, sino como una palabra de amigo, que procurara ayudarle. Yo le he prometido también, después de explicarle, que es él el que se ha retirado. Pero también veo que es una obra sacerdotal de caridad y le dije que hiciera lo posible porque me buscara y que yo trataría de arreglar lo mejor que pueda, salvando siempre nuestra pastoral y el sentir de todo el presbiterio. El señor Nuncio se mostró muy amigable y con muchos deseos de colaborar en mis difíciles tareas pastorales. noté que algún aviso ha recibido en Roma y está sumamente amable conmigo. De mi parte también mostré que no tenía ninguna aversión, sino que había notado en él una parcialización hacia el grupo de obispos que no está de acuerdo conmigo y que esto sin duda había influido mucho en la división, que si él fuera más imparcial y de veras nos ayudara a buscar la unidad, habría esa unidad. Por la noche se llevó a cabo en la catedral una vigilia de oración promovida por la Confederación de Religiosos y Religiosas, pero asistieron varios sacerdotes y muchos fieles de diversas comunidades, entre ellas comunidades de oración del Movimiento Renovador en el Espíritu. Fue muy bien motivada, les explicó en la hora de la homilía mi esperanza en una diócesis que pone su confianza en la oración. Martes 3 de julio. Celebré a las 7 de la mañana misa en el mercado Cinepi. Así clausuran ellos y ellas, las señoras del mercado, las festividades en honor del corazón de Jesús durante todo el mes de junio hasta el 3 de julio. Es una gente muy acogedora y me sentí muy a gusto entre ellos. Después fui a la reunión del clero, que también estuvo muy interesante, ya que los dos temas principales fueron, primero, una revisión de las actitudes que tomamos frente a la muerte del padre Rafael Palacios. Con toda franqueza, se señalaron éxitos y fracasos. Sobre todo se reclamó con una mayor solidaridad y sensibilidad de parte de todos los sacerdotes para que no desvirtuáramos los acuerdos que se toman. Se nombró una comisión de vigilancia para que no nos sorprendieran estas difíciles situaciones, sino que siempre hubiera quien tomara desde el principio toda la iniciativa que necesitamos. El otro punto era la consulta para la carta pastoral que estoy preparando, y fueron varias las parroquias y comunidades que entregaron sus valiosos aportes. Por la tarde tuve reunión con los seminaristas mayores de la arquidiócesis, en que los he visto también madurar mucho y dialogar con toda confianza sus problemas junto con su obispo. Yo los felicité y les dije que tanto el contenido como la manera como lo habían hecho me había satisfecho mucho y esperaba que se fueran formando bien para el sacerdocio, tal como los quiere Dios en este tiempo. Recibí también visita de la encargada de negocios del Canadá, la cual quiere entrar en contacto con la iglesia para conocer la situación de la iglesia y del país, ya que se siente un poco desconocedora de todo esto por tener la sede en Costa Rica para los países de Centroamérica. Le ofrecí los servicios de la Secretaría de Información y le manifesté la mejor voluntad de la iglesia para con estas atenciones. Miércoles 4 de julio. Por la mañana, una solemne misa en la Iglesia de María Auxiliadora, misa patrocinada por las religiosas mercedarias eucarísticas con motivo de una procesión religiosa de dos hermanas. En el arzobispado, reunión de las religiosas dedicadas a la pastoral parroquial. También reunión de la comisión de administración. Por la noche visita del joven estudiante Armando Castro, quien va a Estados Unidos a un congreso ecuménico de universitarios y estudiantes. Muchacho generoso y bueno, se interesa mucho por mi postulación al Premio Nobel de la Paz. Yo le agradecí y le deseé muy buen éxito en su próximo viaje, se lo encomendaría mucho. Él tiene mucho sentido evangélico, ya que es miembro del movimiento estudiantil ecuménico. Se transmitió mi programa de la entrevista de los miércoles, jueves 5 de julio. Tuve un desayuno de consulta para presentar la colaboración que ha llegado de los diversos párrocos y comunidades para mi próxima carta pastoral. Estuvieron presentes el padre Fabián Amaya, el padre Ella Curía, el padre Sebastián y el padre Moreno. No pudieron llegar otros sacerdotes y laicos que había invitado, pero que están dispuestos a colaborar. Les entregué el material y discutimos un proyecto para incorporar todas estas diferencias. Inicialmente el esquema será ver, presentar la realidad del país, juntar, tomando criterios, sobre todo del documento del pueblo, y actuar, dar pausas pastorales para presentar una iglesia idéntica a sí misma, desde donde tiene que dar las perspectivas y orientaciones en esta hora de búsqueda de soluciones para la situación del país. Después de la solicitud, tuve una reunión muy interesante para estudiar la provisión de la parroquia de San José de la Montaña. Fue aceptado mi proyecto de trasladar el padre José de la Basílica a San José de la Montaña y llenar el puesto de la Basílica con el traslado del padre Efraín de Caratenango. Con el padre Cortés trabajarán como coadjutores Monseñor Urioste, el padre Urrutia, encargado del seminario menor, el actual encargado padre Cifredo, irá a Caratenango para ocupar el puesto del padre Urrutia y el seminario menor de Caratenango. Y también será coadjutor el padre Salvador Colorado, miembro arquidiocesano del equipo de formadores del Seminario Mayor. El objeto de San José de la Montaña no es simplemente una parroquia, sino un centro arquidiocesano de promoción vocacional. Esta tarde llegó el padre Efraín, que no pudo estar en la mañana, y aceptó con gusto. Solamente habrá que esperar algunas circunstancias para realizar este traslado. Por la tarde, una interesante reunión íntima, pero de mucha trascendencia. Dirigentes de la fábrica La Constancia, que ya han pedido varias veces a la autoridad en búsqueda de luces de la iglesia para el problema patrono laboral de esta gran empresa, acudieron a una cita que yo les hice para presentarles más a fondo la doctrina social de la iglesia. Me asesoraron con mucha lucidez el señor Antonio Orellana, el padre Walter Guerra, el bachiller Roberto Cuellar, y una religiosa norteamericana que trabaja como trabajadora social en una de las haciendas de la diócesis de Santa Ana. La colaboración muy valiosa de todos estos elementos dio impresiones muy profundas a los señores Mesa, quienes agradecieron profundamente y sugirieron que era conveniente tener otras reuniones si no nos molestaban mucho. Tengo la impresión de que este acercamiento será de gran trascendencia de gente capitalista a la iglesia en búsqueda de soluciones cristianas para la situación social del país. No pude asistir a la misa del Liceo Salvadoreño, donde la Federación de Colegios Católicos ofrecía una misa por el eterno descanso del hermano Blanco matado en Nicaragua. Viernes 6 de julio. En la Caritas Arquidiocesana se celebró hoy una junta de gerentes de toda la República. En el arzobispado recibí al padre Joaquín Brizuela para platicar sobre el problema pastoral de Ciudad Arce. Espero mucho de él. La situación problemática creo que podrá cambiar si seguimos dialogando. Los colaboradores seminaristas están bien dispuestos a seguir una línea de pastoral como toda la arquidiócesis. El retiro de la madre Josefina también será beneficioso para la unificación de pastoral de aquella parroquia. A las 5 de la tarde recibí un periodista del Mercurio de Chile. Sábado 7 de julio.
Después del desayuno de consulta para preparar la homilía, fui al centro del Buen Pastor, donde ha fallecido y hoy tendrá su misa de cuerpo presente la hermana Luz del Perpetuo Socorro, una ancianita del Instituto de la Cruz, rama de esa congregación del Buen Pastor. Sentí el inmenso cariño de esa comunidad para su pastor y la fuerza de oración que desde allí sube al cielo por las intenciones del obispo y de la diócesis. Les di gracias y traté de corresponderle con mi servicio litúrgico en que las animé a la fidelidad como la hermana que nos dejaba. En mi residencia me esperaba una madre afligida, junto con la esposa de su hijo, estudiante de quinto año de medicina, que ha desaparecido. Me hizo todas sus confidencias y comprendí lo inmenso de su dolor y le prometí hacer lo que estuviera en el alcance, más que todo animándola a no perder su confianza y a confiar mucho en su oración. Mañana, con la misa, mencionaré estos pasos como una nueva injusticia que se comete. Por la tarde, atendí una invitación que me había hecho el mercado de Santa Tecla, junto con el párroco de Concepción, el Pablo Alvarongo, tuvimos una acogida muy cordial y hermosa de parte de los niños y de las señoras y hombres que trabajan en el mercado. Los habló del Sagrado Corazón de Jesús, que continúa su amor en la iglesia y que todos nosotros somos iglesia y tenemos que ser presente el corazón de Cristo por nuestra santidad y por nuestra justicia, por todo aquello que haga más amable y fraternal la vida entre nosotros. Después de la misa, me acompañó una gran muchedumbre hasta el convento de la Concepción, donde no lo podía con el cariño. domingo 8 de julio. La misa, por costumbre, misa sobre la noche, muy concurrida. Y las lecturas bíblicas me dieron la oportunidad de presentar el sueño del profeta, el título de la homilía, el profeta, la presencia de Dios en la sociedad. Desarrolló el sueño presentando toda la iniciativa dentro profeta de Dios. Y como el profeta no es un único instrumento de Dios, y como la sociedad acepta o rechaza a Dios con la persona con el profeta. El búho transcurrió sin mayor novedad, solo con la carga con el mes de las hermanas acordadas del divino mes, aún pasó a su punto, donde descansó.
Lunes 9 de julio. Comenzamos la semana con una reunión de secretarias que orienta la señorita Godoy, principalmente en materia de archivo, pero hoy hemos explayado las preocupaciones a diversos aspectos de la Secretaría del Arzobispado y de mi Secretaría Especial. Después de atender otros asuntos oficiales, me fui al pueblo del Paraíso, en Chalatenango, donde las hermanas betlemitas me habían invitado para almorzar y obsequiarme una atolada. Ha sido una experiencia pastoral muy interesante, muy agradable, ya que aquella iglesia y convento que antes parecían muertos, hoy son el centro de un enjambre de fieles, principalmente jóvenes, que acuden a vivir su vida cristiana junto a las hermanas. La atolada se llevó a cabo junto al río, donde los muchachos habían armado una enramada y donde las diversas agrupaciones de mujeres, de jóvenes y de niños se manifestaron en discursos sencillos, en actos artísticos que expresaban más que todo la sinceridad y la sencillez de aquella gente. Terminamos con una misa en la parroquia donde les expresé mi agradecimiento y les estimulé a seguir creando la comunidad, que ya había bastante base y que sería una lástima echar a perder por falta de perseverancia. Martes 10 de julio. Como todos los martes, tenemos la Junta del Consejo Ejecutivo de la Curia. Lo formamos con el Vicario General, el Canciller, el Administrador y el Ingeniero Silva, que de parte de Vivienda Mínima nos presta un asesoramiento muy útil. Nos hemos dedicado hoy, como las semanas anteriores, al estudio del funcionamiento de la radio, pero hemos agregado ya otros aspectos generales de la Secretaría del Archivo y diversos aspectos del funcionamiento del gobierno arquidiocesano. Resultan reuniones muy útiles y creo que nos irán dando más eficiencia y orden en nuestro trabajo pastoral y administrativo. Hubo visitas de varios sacerdotes, pero principalmente la del padre Manuel Reyes con un pastor evangélico para proponerme un proyecto de trabajo de beneficencia ecuménico y pedir un subsidio que ya en parte ha comenzado a funcionar les felicité y les animé a seguir adelante porque me parece una obra muy buena que beneficiará la parroquia del Padre Reyes, 10 de septiembre, así como también a la comunidad evangélica del respectivo pastor. Les dije que el ecumenismo, bien estudiado, era un verdadero movimiento espiritual de conversión hacia un auténtico evangelio. Por la tarde, reunión con el padre Pedraz y la secretaria de Medios de Comunicación Social y el vicario general para precisar el funcionamiento de la radio. Se acordó sustancialmente dar al señor Napoleón Navarro Oviedo el cargo de director gerente. Miércoles 11 de julio. Toda la mañana la pasé en Domus Mariae, Mexicanos, con una interesante reunión de la Vicaría de Mexicanos, el comité ejecutivo, asesora al vicario, padre Samuel Orellana, y se ha mostrado muy activo. La junta de hoy organizó las diversas funciones de la parroquia, agrupando en tres comisiones, una de promoción social, otra de crecimiento en la fe y otra de iglesia visible y estructuras, el esquema de Medellín, pero llenado con las comisiones que requieren las diversas necesidades de esta parroquia. Después de almuerzo, se continuó la reunión para reflexionar sobre el sentido nuevo de la iglesia. Jueves 12 de julio. Hoy tuvimos reunión con los jefes de taller de la tipografía Criterio, porque han surgido dificultades con los obreros. Se dilucidó que hay culpa de los obreros, muchos de ellos aprendices, no dan rendimiento en su trabajo y exigen prestaciones que por otra parte se tratará de resolverles justamente. Se tendrá pues con ellos y de acuerdo con las aclaraciones de los jefes de taller, al pliego de peticiones que ha presentado un grupo de obreros. He encarecido mucho que se ponga mucha diligencia en el caso para evitar cualquier escándalo laboral y que se cultive un sentido más humano en las relaciones con nuestros obreros de esa tipografía católica. Después, toda la mañana ha sido de mucha actividad con visitas y entrevistas que han llegado a la curia. A las 4 de la tarde fui a Soyapango para ver el terreno de la iglesia donde Cáritas quiere construir su bodega. Fue también el párroco y las señoras de la Comisión Arquidiocesana de Cáritas y Luis Alonso Machado por parte de la Comisión de Administración de la Arquidiócesis, y estuvimos de acuerdo en pedir una reconsideración a esta comisión que había aconsejado vender este terreno que vale mucho y comprar para bodega en otra parte, pero a la comisión pareció más adecuado este lugar y se compromete a construir y sostener alguna obra de educación o obra social en beneficio de la parroquia de Soyapango. A mí me parece muy útil esta petición y la apoyaré, ya que se trata de una presencia de la Iglesia en un sector donde no hay esta presencia hasta ahora. Me acompañó el padre Nicolás González, que comentaba con mucho entusiasmo la situación de la pastoral de la arquidiócesis. Y después de cena, me reuní con el equipo del Seminario Mayor Central San José de la Montaña, con quienes comentamos bastantes aspectos, tanto de los seminaristas de la arquidiócesis como de la vida del seminario y del manejo de la propiedad del seminario, de acuerdo entre la arquidiócesis, que es la propietaria, y el equipo del seminario que lleva la dirección del seminario.